Nuevamente buenas tardes desde Valencia. Estamos en la asignatura de programas de prevención y tratamiento de la delincuencia en el bloque 5, seguridad vial. El bloque 5 de seguridad vial, vamos a ver la primera parte de este bloque en el artículo de David Lois. La primera parte de este artículo, el que trata de introducción, causas de la transgresión. El próximo día trataremos prevención y tratamiento. El tema 5 va después del 4. En este caso he adelantado el tema 5 porque la PEC trata sobre seguridad vial. Entonces he preferido adelantar este bloque para ayudaros en el caso de que decidáis hacer la PEC. No sé si tenéis previsto, Mónica, Valeria, hacer este trabajo voluntario. Contadme. Porque lo que yo tenía pensado en esta sesión es dejar un tiempo. Vale, Valeria sí que va a hacerlo. Lo que tenía pensado es dejar los últimos 10-15 minutos para las dudas que pudierais tener sobre la PEC, si habéis empezado a hacerla, si no, en fin. Hacer el bloque de caracterización del problema de seguridad vial un poco más corto, unos 45-50 minutos, para que poder explicar un poco. Vale, efectivamente se ha cortado la transmisión. Yo creo que ya está recuperada. Ahora sí, muy bien. Sí, ha sido un problema de aquí de desconexión, que creo que se ha solucionado. Voy a volver a iniciar la grabación. Aunque, bueno, no sé si se ha detenido la grabación o continúa, por lo que puedo ver en pantalla, la grabación continúa, con lo cual no sé si se ha cortado antes de que pudierais comentarme algo. Lo que tenía previsto, repito, es empezar con el tema de seguridad vial, ver la primera parte, la caracterización del problema de seguridad vial, ver un poco las causas de la transgresión, y todos los temas de caracterización, de dimensión del problema, y luego resolver las dudas que podáis tener sobre la PEC que trataron sobre esto. Esa es un poco mi idea, por tanto, para que nos dé tiempo a todo, voy a empezar ya. Os recuerdo lo interesante que es que participéis a través del chat para preguntar las dudas que queráis y dirigir un poco la clase de hoy. Es mucho más interactivo y yo creo que más interesante, porque en esta primera parte, sobre todo, la caracterización no tiene nada que no pueda comprenderse. Simplemente algunas cifras. En España, por ejemplo, en el 2017, 1.830 personas muertas, 9.546 heridas, de los cuales el 73% de los muertos son hombres. Se calcula 13.000 millones de euros de costes económicos anuales, lo que implica la siniestralidad en el tránsito. Sí que es verdad que ha descendido la siniestralidad. Si veis las gráficas que ofrece la Dirección General de Tráfico, yo he intentado acceder a los datos del 2018, porque las alturas que estamos en el 2019, creo que ya deberíamos tener datos del 18, pero no he sido capaz de conseguirlas, los últimos datos, por lo tanto, son los que tenéis en los apuntes, podemos considerarlos que están actualizados. Esa siniestralidad, vemos desde el año 90 prácticamente que hay un descenso progresivo, estamos ahora mismo a las mismas, a la misma altura de siniestralidad, si os fijáis, que prácticamente los años 60-70, fijaros que estábamos por encima de los 2.000 muertos al año en España, cuando el número de kilómetros recorridos, el número de vehículos, el número de carreteras, la población, era muy diferente de lo que hay ahora, y ahora estamos por debajo de los 2.000 muertos. ¿Por qué ha habido ese descenso desde principios de los 90 hasta ahora del número de fallecidos? Básicamente, por la mejora en las causas que generan los accidentes. Por una parte, las mejoras de las infraestructuras. Por otra parte, hay más agentes en la carretera. A pesar de que había 5.000 durante los años de la crisis, se disminuyó el número de agentes. Ya veréis que mucha de la responsabilidad en la reducción de los accidentes, como dicen los franceses, es el miedo al gendarme. A los sistemas de control, cuanto más sistemas de control y más recursos se ponen en el control de la conducta delictiva al volante, en principio mayor es el descenso de accidentes. La seguridad en los vehículos es mucho mayor ahora que hace 25 o 30 años, y luego hay campañas de persuasión y concienciación que también influyen. Además, hay modificaciones en la obligatoriedad, por ejemplo, del cinturón de seguridad. Aquí, en este pico de arriba, es cuando se instaló como obligatorio el uso del cinturón de seguridad para todos. El factor fundamental de la siniestralidad es el factor humano, que puede cometer, digamos, una transgresión de las normas viales, o puede ser ya, en el caso de que la transgresión sea ya alcance determinados límites, puede estar considerado como delito. Entonces, el Código Penal establece como delito determinadas conductas. Por ejemplo, un exceso de velocidad que sobrepase, a lo mejor, no me atrevo a decir un número, pero un determinado límite. El patrón de siniestralidad se corresponde con un hombre joven, que tiene, por una parte, menor experiencia al volante y una menor también percepción del riesgo. Hemos visto en otras asignaturas cómo durante la época de la adolescencia y la juventud, por tanto, a partir de los 18 años o hasta los, alrededor de los 18 años, cuando se obtiene en general el permiso de circulación, la percepción del riesgo es diferente en una persona joven que en una persona adulta. Los hombres protagonizan además más accidentes y más graves. Una de las cuestiones que llama bastante la atención es que los accidentes de tráfico se asumen socialmente. Si, fijaos, si alrededor de tenemos entre 1.800 y 2.000 muertos al año, si eso fuera causado, esos muertos al año fueran, por ejemplo, por un atentado terrorista, pues os podéis imaginar la reacción tan virulenta que habría. Pero teniendo en cuenta que esto es un goteo de algunos muertos cada día, algunos muertos cada fin de semana, pues pensar que el poco escándalo que provoca cifras tan relativamente altas. Yo creo que tenéis claro que los accidentes son multicausales. Es muy difícil que haya una única causa. Hay tres bloques de posibles causas de accidente. Están todo lo que está relacionado con las personas, todos los aspectos relacionados con los vehículos y todos los aspectos que tienen relación con las vías de circulación. Cualquiera de estos de por sí ya puede ser una causa de accidente, pero lo más probable es que sea una combinación de elementos que incluyen estos tres grandes bloques. Los factores principales de accidentes con víctima, por este orden, son conducción distraída, velocidad inadecuada, normalmente velocidad excesiva, el no mantener la distancia de seguridad, el no respeto de la prioridad, el alcohol y el cansancio o el sueño. Esas son las causas que la Dirección General de Tráfico establece como más frecuentes. Teniendo en cuenta que la conducción es una conducta, pues cuando tratamos de prevenir o de intervenir en el tratamiento de personas que tienen esa conducta, lo que estamos hablando en realidad es una modificación de conducta. Y como hablamos de modificación de conducta, pues hablamos de una rama de la psicología que se encarga precisamente de la modificación de conducta. Tenemos esos dos grandes factores en los que puede intervenir la psicología, en prevenir la siniestralidad y en reeducar a los infractores. De alguna manera se corresponde con el título de la asignatura, prevención y tratamiento. Hay una cátedra, se creó hace algunos años una cátedra, la primera en España, en la Comunidad Valenciana de Seguridad Vial, en la Universidad de Valencia. Bueno, los delitos contra la seguridad vial en España. Puede considerarse delito estas cuestiones. El exceso de velocidad, sobrepasar determinados límites de velocidad, puede ser considerado un delito. Conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, conducción temeraria, la negativa a someterse a pruebas de alcohol, conducir sin carnet, y crear un grave riesgo. Estas son las conductas que están tipificadas como delito. También dice el artículo que es la principal causa penal en España, el 24%. Es decir, casi uno de cada cinco, uno de cada cuatro delitos que se cometen en España están relacionados con la seguridad vial. Bien, vamos a ver el perfil de los penados por seguridad vial en España. aquellos que están ordenados. El 90% varones, de 41 a 50 años. Por conducir bajo influencia del alcohol o drogas, el 62%. Y el 32% penados por conducir sin carnet. Las penas oscilan entre los 3 meses y los 5 años de prisión. Entre 1 a 10 años de privación del derecho a conducir. Y actualmente tenemos unas 1.000 personas que están actualmente en prisión y hay unos 200 aproximadamente condenados al año. Creo que con menos de 2 años en condiciones de baja delincuencia, si no hay antecedentes, creo que con menos de 2 años de condena no se ingresa rápidamente en la cárcel. Caracterización de los principales comportamientos de riesgo. Estos son los 3 principales comportamientos de riesgo. El exceso de velocidad, el consumo de alcohol o drogas y el uso de dispositivos móviles. En los últimos años, este último apartado, cada vez más. El exceso de velocidad. Está demostrado que a mayor velocidad, mayor probabilidad de accidente y además el accidente que se sufre es de mayor gravedad. Está calculado, se calcula que cada punto porcentual de velocidad aumenta un 2% la posibilidad de frecuencia de accidentes. O sea, la frecuencia de accidente aumenta un 2%. Aumenta un 3% la posibilidad de tener un accidente grave y aumenta un 4% la probabilidad de que el accidente sea fatal, es decir, que haya víctimas mortales en ese accidente, por cada 1% de velocidad promedio. Está demostrado además que a mayor velocidad en las ciudades, a menor velocidad en las ciudades, se produce mayor calidad del aire, menos ruido, menos accidentes y menos consumo de combustibles. Hay toda una corriente ahora dentro del urbanismo, de la arquitectura y una corriente social también que está muy posicionada para intervenir en las ciudades y hacerlas un poco menos dependientes del coche, sobre todo el coche del vehículo privado. Leía el otro día en una publicación que si algún extraterrestre viniera y viera nuestro comportamiento, interpretaría que idolatramos a nuestro coche. Nuestro coche es como una especie de Dios al que cuidamos, mimamos, guardamos, protegemos y defendemos. El consumo de alcohol, una de las causas de accidentes y también de las condenas por delito. ¿Qué ocurre cuando se consume alcohol? Yo creo que no hace falta estudiar mucho para saber de una manera intuitiva cuáles son las consecuencias. En el artículo se señala que hay una falsa percepción de seguridad. De una manera es como que no nos va a pasar nada. El consumo de alcohol reduce las conductas seguras, la de conducir con menor velocidad, la de usar el cinturón, la de señalizar los cambios, por ejemplo. Aumenta las conductas impulsivas y agresivas hasta el punto de que el 25% de las muertes en carretera se relacionan con un consumo de alcohol. El perfil de los infractores, de los condenados por consumir alcohol al volante, son hombres jóvenes de bajo estatus socioeconómico, grandes consumidores de alcohol y con antecedentes de conductas delictivas. En este caso, además, hay una persistencia de conductas de riesgo. Es decir, no suele tratarse de un caso aislado, sino que habitualmente va acompañado de la comisión de otros delitos. El uso de dispositivos móviles es la mayor fuente de distracción al volante. Es una distracción visual, cognitiva y física. Es decir, hay que apartar la vista de la carretera o de los instrumentos del coche para mirar el móvil. Es una distracción cognitiva porque mientras está pensando en la conversación o en contestar a un chat, se está ocupando una capacidad de atención que se desvía de la tarea que nos ocupa en ese momento, que es conducir, y se deriva a otras tareas. Y es una fuente de distracción física porque buscas el móvil, apartas la vista, a veces te agachas a recogerlo. Todos esos son fuentes de distracción. La combinación de todos esos es que usar el móvil multiplica por 4 la probabilidad de accidente, incluyendo el uso de dispositivos con manos libres. Está demostrado que el uso inadecuado de dispositivos móviles es responsable del 14% de los fallecidos, y además los comportamientos son persistentes. Es decir, hay una tendencia a utilizar el móvil de una manera continuada, no es algo puntual. Causas de la transgresión. Tenemos causas relacionadas con las actitudes hacia la conducta, causas relacionadas con la norma social, con la probabilidad de ser multado, con el control percibido y con la consolidación de hábitos. Vamos a ver cada uno de ellos con algo más de detalle. Respecto de las actitudes, una actitud no es otra cosa que una valoración positiva o negativa relativamente estable que se hace de algo que conlleva a predisponerse para actuar de determinada manera. Yo creo que en el tema de las actitudes, creo que se dan en psicología social, sobre todo, se estudian en profundidad en otra de las asignaturas de este grado. Pero habitualmente las actitudes se relacionan con 3 aspectos: con un aspecto cognitivo, con un aspecto afectivo y con un aspecto conductual. Muchas veces lo relacionamos con un triángulo en el que hay cabeza, corazón y manos, para simbolizar esos 3 aspectos: head, heart, hands. Suenan, se escriben de una manera parecida y en inglés queda como más fácil de acordarse. Estudiamos 2 componentes de la actitud: el cognitivo y el afectivo. El comportamiento lo tenemos claro. Se estudian actitudes hacia el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o el uso del móvil. Entonces, cuando se estudian esas actitudes, lo que se encuentra, lo que dice la gente respecto del exceso de velocidad. La pregunta de por qué se conduce más deprisa con exceso de velocidad. Algunas respuestas tienen que ver con posiciones favorables al exceso de velocidad, porque llega antes, porque ahorra tiempo, porque me siento independiente, porque sigo mejor el tráfico, o simplemente porque es más estimulante. Cuando se reconocen los aspectos negativos del exceso de velocidad, se dice que conducir con más velocidad de la permitida perjudica a otros conductores, es estresante, es caro y además puede multar. Actitudes hacia el consumo de alcohol. Está influenciado por el consumo, es decir, los no consumidores creen que es peligroso, pero los consumidores infravaloran el riesgo. Cuando se pregunta los motivos del consumo de alcohol al volante, las respuestas positivas no son muy frecuentes. No son muy frecuentes también porque hay una... Cuando se pregunta estas cosas, se tiende a ser políticamente correcto. Como hay un rechazo social al hecho de conducir habiendo consumido alcohol, pues no hay muchas respuestas que sean favorables al consumo de alcohol al volante. Pero cuando se ponen algunas de estas cuestiones encima de la mesa, se responde que tomar alcohol me pone de buen humor, me lo paso mejor. Respecto a los aspectos negativos, que son más frecuentes y se dan en más casos, se reconoce que el consumo de alcohol puede dañar a otros conductores, puedo hacerme más daño yo, conduciré peor o puedo perder el control del vehículo. Las actitudes hacia el uso del móvil. El uso del móvil está relacionado con el miedo a perderse algo. Es una traducción de fear of missing out, si no recuerdo mal. Es decir, el miedo a quedar excluido, a que los demás se lo estén pasando bien y yo me esté perdiendo algo muy divertido y esté un poco fuera de onda. Los afectados por FOMO tienen actitudes positivas hacia esa conducta y la realizan con mayor frecuencia, tanto parados como en marcha. Hay gente que aprovecha una parada en auto, en un semáforo o en un stop para usar el móvil, pero en principio los efectos de distracción son muy similares, tanto si están conduciendo como si están parados. Las creencias sobre el control percibido. La percepción de control en el caso de exceso de velocidad es menor. Cuando en malas condiciones meteorológicas, presencia policial, radares o llevar pasajeros. ¿Qué hacen las personas que han bebido antes de conducir? Yo creo que la respuesta es bastante obvia. Tratar de sortear a la policía. Y utilizan estrategias, las más frecuentes es conducir por carreteras secundarias, donde consideran que hay menos probabilidades de tener un control, o también aplicaciones móviles o avisos de otros conductores que alertan de la presencia de controles policiales. Las personas que utilizan el móvil utilizan también estrategias de evitación para sortear la policía. La más frecuente es llevar el móvil en las piernas para que no sea visible desde fuera. La ilusión de control. Esto tiene que ver con sesgos optimistas. La creencia de que se tienen mayores habilidades de conducción que la población en general. Y en consecuencia, menos probabilidades de tener accidentes. Porque están reconociendo las personas, sobre todo las personas jóvenes que tienen esta ilusión de control, es que a ellos no les va a pasar nada. No les pasa nada porque ellos conducen bien. Entonces, si conducen bien, pues no tienen por qué tener un accidente. Hay una percepción de invulnerabilidad. Esto significa que creen que incluso en el caso de tener accidente no les va a pasar nada. Y hay una inmunidad a la crítica, eso quiere decir que, lo que ya podéis imaginar, que el reproche social o personal muchas veces no tiene efecto. Para facilitar o inhibir la conducta hay algunas acciones que están desarrolladas por las administraciones. Algunas de ellas, por ejemplo, es dificultar el acceso al alcohol. Creo que la Unión Europea estableció un criterio general para prohibir la exposición de bebidas alcohólicas en las gasolineras, en las tiendas de las gasolineras. Creo que una directiva de la Unión Europea prohibió simplemente para dificultar el acceso a los conductores al alcohol. En algunos estados, en algunas ciudades, está prohibido también beber alcohol a partir de determinada hora de la noche. Respecto de la influencia del contexto social. Tenemos, habla el artículo de dos tipos de normas. La norma social descriptiva y la norma social prescriptiva. La norma social descriptiva está relacionada con la ley. Son los los comportamientos más frecuentes que se recogen en unas normas que están escritas en los códigos. Respecto de la norma social prescriptiva, es la que está relacionada con la conducta observada en el entorno próximo. Es la diferencia entre lo que te prohíbe una señal de tráfico, que sería una norma social descriptiva, a lo que tú consideras que es adecuado en función de lo que hacen sobre todo los demás conductores, de lo que ves en tu entorno. Si ves que los demás van a 120, pues a lo mejor tú consideras que la velocidad más adecuada es el 120, aunque haya una señal que prohíba ir a más de 100. Eso sería la norma social prescriptiva. Ahora, en los apuntes lo pone claramente. No os he preguntado si os habéis leído los apuntes, pero simplemente así a modo de actividad. Y sin necesidad de leer los apuntes, a ver qué opináis de estas afirmaciones. ¿Pensáis que la norma social prescriptiva influye más que la descriptiva? La primera afirmación, ¿consideráis que es verdadera o falsa? Mónica, Valeria, poneros al teclado y comentadme la primera afirmación. ¿Qué opináis? ¿Qué influye más, la norma prescriptiva o la descriptiva? Valeria opina verdadera. Claro, en un caso es el hecho de qué dirán los demás o cómo me juzgarán los demás. Esa es la prescriptiva y la otra es la descriptiva. Vale, tengo la respuesta en la siguiente diapositiva. Como creo que no tenéis las diapositivas, vamos a esperar. Las personas adultas corren menos si llevan pasajeros. ¿Creéis que es verdadera o falsa? Mónica dice que sí, las personas adultas corren menos que llevan si llevan pasajeros. Valeria, ójate. La segunda. Sí, sobre todo si ya menor de edad. Sí, lo veremos un poco después. Efectivamente, la influencia de los pasajeros en las personas adultas es la de correr menos. No os he preguntado si tenéis carne de conducir. ¿Tenéis carne de conducir? ¿Estáis familiarizadas con la conducción? Valeria, no. Mónica, sí. Bueno, así tenemos de todo y podéis opinar igualmente. Las personas jóvenes corren menos si llevan pasajeros. ¿Creéis que esta afirmación es verdadera o falsa? Mónica rápidamente dice que no. Valeria, las personas jóvenes corren menos si llevan pasajeros. ¿Por qué crees que depende del pasajero? Y mucho menos si van con amigos. Ahora lo veremos. Pero, Valeria, ¿por qué decías tú que depende del pasajero? Si son otros jóvenes, pueden presumir del coche. Podría ser. Ahora veremos que efectivamente depende del pasajero, pero esa afirmación es falsa. Corren más si llevan pasajeros. Y ahora veremos qué tipo de pasajero. En la siguiente afirmación se dice, en la población joven, el binomio más peligroso es conductor varón, pasajera mujer. ¿Qué pensáis? ¿Que es falsa? ¿Mónica cree que es falsa? Vale. Con amigos chicos. Vale. El binomio, ahora lo veremos también, el binomio más peligroso efectivamente es conductor varón, pasajero varón, si no recuerdo mal. Es más peligroso ese binomio, conductor varón, pasajero varón. Cuando es conductor, pasajera mujer, también se corre más, pero no tanto como cuando hay dos chicos. Una de las imágenes que más me impresionó fue conduciendo en Irlanda. Un anuncio para prevenir accidentes, se veía pues un accidente en el que había jóvenes heridos graves, algunos con una manta encima, ya os podéis imaginar. Y el mensaje que ponía abajo era que has intentado impresionar a la chica, ¿no? De alguna manera, lo que llamaba la atención es sobre el comportamiento que había tenido ese conductor varón al tratar de impresionar a la chica que tenía de pasajera. De todas formas, esta afirmación, ahora creo que lo veremos en la diapositiva siguiente, es falsa porque no es el binomio más peligroso. Más peligroso es el otro. Uno de los motivos por los que se corre más es para ajustar la velocidad al resto de conductores. ¿Pensáis que esta es verdadera o falsa? Podría ser, pero depende del conductor. Siempre va a depender del conductor. Siempre. La respuesta depende del conductor. Va a ser correcta siempre, pero estamos hablando de factores generales o factores sociales. Valeria dice, no lo sé, pero he observado a muchos conductores que se pegan a la rueda del coche. Sí. La experiencia nos dice que hay una expresión muy, muy gráfica de conducir muy pegado de alguna manera para intimidar o para que la persona delante corra más. Esta ahora la veremos, pero efectivamente uno de los motivos por los que se corre más es para ajustar la velocidad al resto de conductores. Si las que conducís, no sé quién de las dos, no sé quién de las dos conducía. Mónica tenía carnet de conducir, no sé si conduce o no, pero bueno, la experiencia de Mónica. Hay veces que tú vas por una autopista o por una carretera nacional, la velocidad máxima es de 80 y tú vas a... Sí. Yo ya he estado de mi marido en el coche, en el asiento del copiloto, y lo veo mucho, se ve mucho esa. Ese es un comportamiento muy frecuente, porque tú vas a 80, la velocidad máxima es 80, y te pasan por la derecha, por la izquierda, y te pitan, o se pegan a tu o rueda, o te hacen luces para que te apartes, y tú dices, pues ya la velocidad máxima permitida. Pero de alguna manera hay una presión social para ir más deprisa. Entonces, esa presión social lo que hace, la consecuencia es que se conduce más deprisa. Y ese es uno de los motivos que se justifican para correr más. Predicen mejor la conducta al volante los factores sociales que los personales. ¿Qué opináis en este caso? ¿Creéis que predice mejor la conducta los factores sociales o los personales? De alguna manera, como decía antes Mónica, depende más del conductor, o depende más de factores sociales? Explícate un poco mejor, Mónica. ¿Crees que predicen mejor la conducta los factores personales? Por tanto, tú dirías que esta afirmación es falsa. Si lo he entendido bien. Mónica, por contra, cree que los factores sociales son los que mejor lo predicen. Bueno, os comento. Predice, esta afirmación es verdadera. Los factores sociales predicen mejor la conducta que los factores personales. Hay una mayor influencia social que personal. Aquí tenemos, creo que en la siguiente página he puesto lo que es verdadero. La norma social prescriptiva influye más que la descriptiva. Os recuerdo que esto es verdadero. En la conducta de conducir, un poco lo que hacen los demás, esta es coherente con la última de las afirmaciones. La conducta social prescriptiva influye más que la descriptiva, quiere decir que lo que hacen los demás conductores, lo que está socialmente bien visto o visto como más adecuado o más correcto, influye más que lo que está legalmente permitido o prohibido. Las personas adultas corren menos si llevan pasajeros. Esa es verdadera. Las personas jóvenes corren menos si llevan pasajeros. Esa es falsa. Los jóvenes corren más cuando van acompañados. Por, a lo mejor por el hecho de tratar de aparentar mayor dominio o, en fin, de crear más sensaciones, más emoción, tratar de impresionar, como decíamos antes. En la población joven el binomio más peligroso es conductor varón, pasajera mujer. No, esta es falsa. El binomio más peligroso es conductor varón, pasajero varón. Se potencian mutuamente conductor y pasajero, en ambos casos chicos. Uno de los motivos por los que se corre más es para ajustar la velocidad al resto de los conductores, verdadero, ya lo hemos comentado antes. Predice mejor la conducta al volante los factores sociales que los personales, verdadero. Mónica, si estás acostumbrada a conducir de una forma correcta, los factores sociales pueden influir en tu forma de conducir, sí, siempre. Tú estás acostumbrado a conducir de una manera correcta, pero los factores sociales influyen. Sí. Si hablamos de que la forma correcta de conducir es la que respeta escrupulosamente los límites de velocidad establecidos. Solamente tienes que comprobar un experimento que creo que es muy gráfico. Hay algunas vías en las cuales por precaución, por prevención, hay obras y a lo mejor hay una señal de tráfico de prohibido ir a más de 30. Si vas a 30 y no hay percepción de peligro, porque a lo mejor la carretera está correctamente asfaltada, es una línea recta, hay buena visibilidad y hay una señal que prohíbe ir a más de 30, te puedo asegurar que el 99% de los conductores infringe esa norma. Si vas solo, a lo mejor, si no hay nadie en la carretera y vas solo o sola, puede ser que ajuste más el vehículo a esa velocidad, pero si ve que hay más vehículos, sobre todo detrás, o que está haciendo una cola o algo así, eso es determinante. Por lo tanto, los factores sociales influyen en la forma de conducir radicalmente. Sí, la respuesta es claramente sí. En esa influencia del contexto social, entre los conductores sancionados por superar los límites de velocidad o conducir a los efectos del alcohol, la norma social prescriptiva es el predictor más importante. Lo que hacen los demás, lo que está socialmente bien visto o admitido. Los pasajeros son fuente de influencia y mayor en los jóvenes, una influencia directa, búsqueda de emoción, normas grupales, e indirecta, las expectativas percibidas, que es lo que creen los demás, cómo creen los demás que yo me debo comportar. esa es una fuente de influencia, respondiendo un poco también a lo que apuntaba Mónica a través del chat. El resto de conductores, si se percibe la propia velocidad como menor que el resto, hay tendencia a la transgresión. Eso también lo comentábamos un poco antes. Respecto a factores personales, los factores personales que influyen en la transgresión de las normas relacionadas con seguridad vial, en los apuntes pone que la norma social descriptiva es más importante. Ahora lo compruebo. La tendencia a infringir las normas relacionadas con mayor impulsividad, búsqueda de sensaciones, tendencia a asumir riesgos y ausencia de control consciente. Lo que llamamos el locus de control externo. La sensación, la atribución a los demás de que la responsabilidad no es de uno, sino que es de los demás. Entonces, y voy a comprobar lo que comenta Mónica. Dice que la norma descriptiva es más importante que la prescriptiva. Voy a comprobar. A ver si lo he puesto al revés. Yo creo que... Creo que no. Tienes razón, Mónica. La norma social descriptiva se relaciona con lo que hace o dice la mayoría de un grupo o una sociedad concreta y determina cómo se actúa y cómo es normal actuar. El segundo, la prescriptiva, norma subjetiva. Tienes razón en que lo pone, pero yo lo he interpretado de la otra manera. La norma social descriptiva es un predictor más importante que la norma prescriptiva. Es verdad que lo pone, pero... lo he vuelto a leer y creo que es un error, porque está claro que la norma social descriptiva se relaciona con lo que hace o dice la mayoría de un grupo o una sociedad concreta y determina cómo se actúa o cómo es normal actuar, y el segundo establece el comportamiento esperado, es decir, aquel se considera adecuado o correcto en una situación dada y un contexto social determinado. Esta vía de influencia se denomina norma social prescriptiva o norma subjetiva. Vale, la subjetiva es la que depende del contexto. Luego dice, al estudiar una muestra de conductores sancionados por superar los límites de velocidad, Elliot Thompson confirmó que la norma social descriptiva es un predictor más importante que la norma prescriptiva. Ya antes en la página 16. Pero dice, Si en el entorno del conductor sus amigos o familiares suelen sobrepasar los límites, este percibe que se trata de algo normal o habitual en su contexto, con lo que es más probable que tampoco se respete la ley. Es decir, yo entiendo que, tal y como lo está explicando lo contrario de lo que dice. Está diciendo que influye más lo que dicen los compañeros, los familiares, los amigos, que lo que marca la ley. Y creo que eso es coherente con la experiencia y con el estudio del Elliot y Thompson, pero efectivamente lo pone al revés. Por tanto, tenemos ahí una fuente de duda. Voy a tratar. La descriptiva es lo que hace y dice la mayoría, pero es la que está descrita. Yo entiendo que es la que está descrita en las normas. Porque el segundo es el comportamiento esperado que se considera adecuado o correcto en una situación dada, en un contexto determinado. La norma prescriptiva o norma subjetiva. Mónica, creo que tienes razón en el planteamiento de la duda. Creo que efectivamente es algo que necesito darle una vuelta más. Voy a darle una vuelta más, voy a preguntar al equipo docente que ha redactado esta cuestión para ver si puedo aclarar esta cuestión, y me tomo nota porque creo que es importante aclararlo. Aclarar los conceptos. Mónica, tienes razón, es una buena pregunta, es una buena observación y me quedo emplazado para responder. Nos quedan 7 u 8 minutos para las dudas que podáis tener respecto de la PEC. Tenéis... sobre todo Valeria, que dice que va a hacer la PEC. ¿Tienes claro qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerla? ¿Alguna duda? Aún no has mirado los detalles. Perfecto, no hay en principio, no hay prisa. Yo creo que tienes tiempo suficiente. Creo que la entrega de la PEC, creo que es... vamos a ver, el prevención y tratamiento, creo que es para entregar después de Reyes. Por tanto, tienes tiempo todavía, tienes aproximadamente un mes para poderla hacer. 3 páginas. Efectivamente, va sobre seguridad vial. 2-3 páginas, con lo cual tienes que ser muy sintética y decir lo más importante del programa que propones de una manera breve. Mi consejo es que no dediques tanto tiempo, no dediques mucho espacio a caracterizar el problema, porque cuando habla de... seleccionar un problema de seguridad vial, reflexionar sobre las posibles causas, factores facilitadores. Hay una tendencia, lo que he visto en otros trabajos, es que hay una tendencia a basarse mucho en lo descriptivo y poco en lo que es más personal. Interesa que hagas una pincelada, pero una simple pincelada a cómo está caracterizado ese problema en el código penal o en el código de circulación, pero una pincelada para ver cuál es la prevalencia de ese problema, para justificar simplemente que es importante. Y a partir de ahí sí que interesa que hagas un programa, que veas, dirijas a una población concreta, que mires a ver qué acciones pueden hacerse para alcanzar los objetivos que te propongas, si necesitas, si vas a necesitar recursos materiales, recursos humanos y sobre todo cómo vas a evaluar los resultados. Es un programa de intervención. Yo creo que con 2-3 folios tienes que tener suficiente si el programa está bien planteado para hacer un buen planteamiento. Y te animo a, si quieres hacerlo, si finalmente decides hacerlo, no es necesario para sacar un 10, porque creo que con los apuntes es una puntuación que se suma a la puntuación del examen, pero si finalmente te animas a hacerlo, yo te pediría sobre todo que fueras clara, que fueras concisa, que fueras a un problema concreto, que describas bien los distintos puntos y sobre todo que no te extendieras mucho. Poco o nada, por favor, cortar y pegar. Poco o nada. Los trabajos ya, todos ellos se pasan por programas de software que comparan lo que hay en páginas web, en internet, con el trabajo, y interesa que sea un trabajo personal, original. Si consultas alguna página web que es interesante hacerlo o algún libro, márcalo como que eso es una consulta. Y si vas a cortar y pegar algo, por favor, entre comillas y bien identificada la fuente, para que quien lo lea tenga claro que has consultado algunos trabajos adicionales, pero que no has hecho el trabajo a base de cortar y pegar, sino que te has basado en ese conocimiento de lo que ya estaba experimentado o publicado en otros sitios para redactar un programa mejor, pero personal. Esos son un poco los consejos que te doy a priori. Cualquier duda que tengas, o bien a través de correo electrónico, o bien a través de la sesión que tendremos el próximo día, pues estamos en contacto. Cualquier cosa que quieras comentar. De nada. Estamos en contacto a través de correo electrónico y el próximo día vemos programas de prevención y tratamiento. Si no queréis nada más, me despido de vosotros en esta sesión. Si nos vemos en la próxima, pues un saludo y hasta la próxima.